Esta semana se han comunicado 157 nuevos fallecimientos por coronavirus, 68 más que la semana pasada, lo que eleva el total a 45.588 españoles fallecidos desde el inicio de la pandemia. Y España es ya el país de Europa con más contagios. Sanidad notifica 1.895 positivos en las últimas 24 horas, unos 200 más que ayer, pero ojo porque no ha incluido en estas cifras Aragón, precisamente la comunidad más afectada. Según datos provisionales, esta comunidad registró ayer 662 positivos. La consejera de Sanidad Autonómica asegura que se encuentran en una fase de meseta o ascenso lento de nuevos casos y que disponen de mucha capacidad y margen de maniobra para atender a las personas contagiadas. Como el Ministerio de Sanidad no incluyó las cifras de Aragón, dicen por problemas técnicos, convirtieron a Madrid en la región con más impacto del coronavirus en las últimas 24 horas, con 567 positivos. El director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también aseguró que la Comunidad de Madrid solo era capaz de detectar un 15% de los asintomáticos, cuando un informe del propio Ministerio de Sanidad reconoce que es del 70%. Por ese motivo, el Gobierno autonómico acusa a Simón de deslealtad. Y mientras tanto, las sociedades médicas se han sumado a la veintena de científicos que han pedido una evaluación independiente de la gestión de la pandemia.
Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? La situación pues no es precisamente muy halagüeña. Hace tres semanas, en la semana del 11 de julio, pues el número de fallecidos en esa semana fue de 59. Hace dos semanas, de 66. Hace una semana, de 89. Y esta semana, que acabó ayer viernes, 157, casi el doble que la anterior. La pandemia se acelera en España, no estamos en absoluto cerca de lo que pasó en marzo, estamos hablando de aproximadamente 20 muertos diarios, 20 muertos diarios, un poquito más. En el pico de la pandemia, les recuerdo que el día 30 de marzo fallecieron 1.800 personas, con lo cual pues estamos muy lejos de aquello. Pero el caso es que está subiendo el número de fallecidos. Hoy hay un medio de comunicación, no recuerdo si es el Confidencial, que me titula de una manera muy precisa. Dice, el ascenso en la curva llega a la última curva, o algo por el estilo. A la última curva se refiere a la de fallecidos. Primero empiezan a subir los casos, después empiezan a subir las hospitalizaciones, después empiezan a subir los ingresados en UCI y finalmente pues terminan por subir el número de fallecidos. Pues estamos ya en esa fase, como digo, muy lejos de lo que pasó en marzo, pero si esto no se ataja a la vuelta del verano, pues vaya usted a saber dónde estamos. Ya hay problemas en asistencia primaria y en hospitalización en algunas zonas hospitalarias, en Cataluña, en Aragón, y los datos, pues hay que reconocer que son malos en muchas de las comunidades. Hay algunas comunidades, pues como Asturias, como Canarias, como Cantabria, como Murcia, donde por el momento no ha llegado la segunda ola al número de fallecimientos. Hay algunas otras comunidades donde, bueno, pues amenaza con llegar la segunda ola, pero aún no ha llegado, por ejemplo, Navarra. Hay otras comunidades donde la última semana, pues la evolución no es buena, pero hablamos de un número de casos tan pequeños que tampoco hay motivos de alarma. Por ejemplo, en Andalucía, donde de la semana pasada a esta hemos pasado de un fallecido a cuatro. O, por ejemplo, Castilla y León, con las mismas cifras, hemos pasado de un fallecido a cuatro. O, como por ejemplo, País Vasco, hemos pasado de dos a tres fallecidos. Bueno, estamos hablando de números e incrementos tan pequeños que no son motivo de alarma, salvo que la semana que viene se confirmara una aceleración. Pero hay tres comunidades donde empieza a ser preocupante el número de fallecidos. Aragón, donde teníamos hace tres semanas dos fallecidos, hace dos semanas, cuatro fallecidos, hace una semana, 15, y esta semana 29. En Cataluña, hace 3 semanas 26, hace 2 41, hace 1 52 y esta semana 86. Ya la semana pasada les comenté que la situación en esas dos comunidades era alarmante, pero es que se une una tercera, Madrid, donde hace 3 semanas fueron 12, bajó a 9 hace 2 semanas, se mantuvo 9 la semana pasada y sin embargo esta hemos tenido 23 fallecidos y la situación en Madrid se está complicando. ¿Cómo es posible? Pues es posible por una combinación de dos factores, por la completa inutilidad de un gobierno y por la perfecta irresponsabilidad de un porcentaje inevitable de la población. Hay 4, quizá 5 vías principales por las cuales se está propagando de nuevo el coronavirus, que son 2 que dependen del gobierno, 1 que depende del gobierno y de las empresas, y 2 que dependen de las personas. Las 2 del gobierno. Tema de entrada en aeropuertos. El gobierno de Sánchez sigue sin implementar los controles de entrada en condiciones. Y, por ejemplo, pues hemos tenido en Extremadura esta semana que hemos tenido un fallecido. Un fallecido que era alguien que había llegado en avión desde Marruecos a Madrid y de Madrid a Extremadura en coche. Y que venía infectado. Bueno, ¿cómo es posible que estemos admitiendo casos a través de aeropuerto? Es más, ¿cómo es posible que nosotros no implantemos controles de entrada cuando a nosotros, los españoles, nos implantan controles de entrada ya prácticamente en todas partes? Bueno, pues no. Pedro Sánchez sigue sin implantar controles de entrada a pesar de las reiteradas peticiones de algunas comunidades autónomas. Segunda vía que depende del gobierno, el asunto de las pateras. Ayer el alcalde de Algeciras, en Es Radio, denunció que el 40% de las personas que llegan en patera a las costas del sur de España vienen ya contagiadas. Lo cual, en principio, pues no sería en sí mismo un problema. Hombre, se podría ir al origen y preguntarse por qué narices permitimos que Argelia nos mande cientos de pateras. ¿No está el gobierno en condiciones de exigir que los países de origen de esas pateras corten el flujo? Respuesta, pues si el gobierno no es capaz de mantener el Estado en Cataluña como para imponerle nada a Argelia. Pero bueno, el caso es que si llegan, aunque lleguen contagiados, no tendría por qué constituir un problema, siempre y cuando se adoptaran las medidas necesarias para evitar que eso se convierta en un foco de nuevos brotes, lo cual exige, por supuesto, cuarentenar a todo el que llega. Bueno, pues resulta que se intenta someter a cuarentena a los que llegan y la mitad se escapa. Con lo cual, no sé ustedes, pero a mí me parece un cóctel explosivo. Inmigración ilegal, más nuevos brotes llegando por esa vía y campando libremente por España, eso va a terminar enormemente mal. Y de hecho ya se están produciendo problemas en muchos municipios porque la gente no quiere que les lleven allí a inmigrantes ilegales llegados, en muchos casos contagiados, y sobre los cuales luego no va a haber ninguna vigilancia y van a terminar escapándose. Dice, oiga, pues ¿para qué me lo va a traer usted a mi municipio? ¿Para que se me escape aquí y entonces aquí se dedique a propagar el virus? Oiga, quédeselo usted en su casa. Pues me parece normal la reacción de los vecinos. ¿Qué quiere usted que le diga? Una cosa es la solidaridad con el que menos tiene y otra cosa es que a nadie le guste que le pongan a un foco de infección en mitad del pueblo. Y me parece bastante razonable. Bueno, pues nada, Pedro Sánchez continúa echando balones fuera y dejando que sean las comunidades autónomas las que se coman el marrón. Y no se está controlando, con lo cual ya tenemos 2 focos de entrada que dependerían de Sánchez y que están perfectamente abiertos. Aeropuertos y llegada a costas en patera. Tenemos otros 3 focos principales de contagio. Uno de ellos en empresas, es decir, en estos momentos ya sabemos que el brote de Lérida Grande comenzó en empresas hortofrutícolas, gente que llega, que está hacinada, vamos, temporeros que llegan, están hacinados en condiciones lamentables y se produce una propagación descontrolada del virus. Ahí depende de las administraciones públicas, no tanto del gobierno central cuanto de las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en ese tipo de inspección. Dentro del caso de las empresas, pues existen también los casos de personas que directamente pasan de cualquier tipo de medida, porque como adopten una cuarentena tienen que cerrar. Pues oiga, es que la situación económica en la que estamos, eso es el futuro para muchas empresas, con lo cual ahí o meten mano a alguna administración pública para tratar de paliar ese tipo de efectos, o nos encontraremos con que la voluntad de cumplir medidas sanitarias por parte de ciertos autónomos o por parte de ciertas pequeñas empresas pues va a ser bastante limitada. El 7 de marzo leí en este programa un editorial hablando de lo que había hecho Singapur. Una de las primeras medidas que adoptó Singapur fue aprobar una paga diaria para todos aquellos que fueran puestos en cuarentena, de tal manera que los autónomos que se quedaran sin trabajar tuvieran un ingreso decente durante el tiempo que durara la cuarentena, como manera de que aceptaran voluntariamente el cuarentenarse. Pues una medida muy inteligente, y lo dije el 7 de marzo en estos micrófonos y lo pregunté en Twitter. ¿Alguien está dentro del gobierno pensando en cómo compensar a aquellos a los que se meta en cuarentena? Porque la gente pierde dinero por la cuarentena. Bueno, pues nada, como el que oye llover. Aquí seguimos pues confiando en que la gente sea cívica, pero es que cuando empiezas a no tener para comer, pues el civismo, digamos que te importa un soberano pepino, y estamos en ese problema. Y luego finalmente otras dos vías de contagio que están haciendo multiplicarse los brotes. Uno, reuniones familiares. Por el amor de Dios, hagan reuniones familiares pequeñitas y procuren no tener contacto físico estrecho o demasiado estrecho, y procuren no compartir vasos, botellas, platos, cubiertos. Vamos, que pónganle dificultades al virus. Cuanta menos gente en una reunión, menos riesgo. Cuanto más procuren ustedes evitar el contacto dentro de esa reunión, menos riesgo. Y finalmente, el ocio nocturno, las fiestas, ocio nocturno tanto en locales como en botellones, siguen en muchos lugares de España poniéndose multas a centenares a jóvenes que hacen botellones. Me parece absolutamente increíble. Sigue habiendo escenas en discotecas de gente que no respeta la más mínima distancia de seguridad. Me parece increíble. Si unimos a la irresponsabilidad del gobierno, la irresponsabilidad de una parte de la población, pues el futuro que nos espera es un poco malo. No estamos como en marzo, pero o atajamos las cosas o va a seguir creciendo el número de muertes semana a semana. Y estamos en agosto con un calor de tres pares de narices que, en teoría, al bicho no le gusta mucho. Vamos a ver qué pasa en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si no hemos sido capaces, de nuevo con este gobierno incompetente, de impedir que empiece ya la segunda ola, pues, como para evitar que se acelere cuando llegue el otoño-invierno. Vamos, no sé ustedes, pero a mí me parece que el futuro es un poco negro. Y lo malo, bueno, lo malo no, lo peor es que encima el aspecto sanitario pues puede no ser muy preocupante por comparación con marzo, pero los efectos económicos que tiene son devastadores. Al turismo ya lo han matado para este año, y para el año que viene, pues como sigamos con esta imagen de país que no controla absolutamente nada, pues pueden ustedes esperar que se mate la temporada turística del año que viene también, porque no es que tengamos un número extraordinario de fallecimientos, No es que tengamos un número extraordinario de casos. Ahora se hacen muchos más test y por eso se detectan más casos. Cosa buena. No, no. El problema es que lanzamos al exterior la situación, la sensación de que no lo tenemos controlado. Porque es que no lo tenemos controlado. Con lo cual, de cara al exterior, pues nuestra imagen como destino, vamos, yo creo que ya poco más puede bajar. Pues nada, a seguir aquí con este gobierno, que mientras sube el número de muertos, pues continúa manteniendo al incompetente impresentable de Simón al frente de la lucha contra la pandemia, con lo cual, pues que Dios nos pille confesados, el presidente de vacaciones y su socio de gobierno, pues intentando que se hable de todo menos de la gestión de la pandemia. ¿Qué quieren que les diga? No soy muy optimista en cuanto al futuro. No estamos como en marzo, lo repito, pero la cosa va a seguir subiendo. Así que, pues como pasó antes del 8M, protéjanse porque el gobierno no les va a proteger a ustedes.
El Tribunal de Cuentas descubre que Podemos tiene gastos irregulares y facturas sin justificar por valor de casi medio millón de euros. Laura Muñetón.
El Tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades contables, gastos sin justificar e incluso prohibidos por la ley en la contabilidad electoral de Podemos en las pasadas elecciones generales del 28 de abril. En el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre los pasados comicios, el organismo público detecta una factura de gastos no notificados que ascienden a los 130.000 euros. Ante estos hechos, Podemos ha sido requerido para explicar con detalle cómo gastó aquellas partidas. Sin embargo, sus explicaciones han sido insuficientes, según el tribunal. El total de gastos irregulares detectados por el Tribunal de Cuentas ascienden a más de 400.000 euros. De ellos, algunos son gastos prohibidos por la ley, aunque se trate de cantidades pequeñas. En este caso, alrededor de 1.200 se han gastado en propaganda electoral emitida fuera de plazo permitido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Asimismo, el Tribunal de Cuentas también hace hincapié en contratos firmados con la empresa Neurona Consulting. Se trata de contratos firmados que ascienden a los 360.000 euros. En este caso, destaca que la factura está emitida con fecha 5 de abril, solo 15 días después de que esta sociedad, que ha trabajado para gobiernos de izquierda y chavistas latinoamericanos, se inscribiera en el Registro Mercantil Español el 19 de marzo y que, además, la firma del contrato se realizó electrónicamente y se produjo un mes después, el 6 de mayo, el mismo mes de las elecciones generales. Antes estos hechos, el exabogado José Manuel Calvente, que fue despedido en 2019 por Iglesias tras conocer la noticia, ha publicado vía Twitter un mensaje haciendo referencia a que alguien tendría que dimitir para poder limpiar el partido.
Me pinchan y no sangro. Gastos irregulares en una formación cuyo líder ha pasado de vivir en un pisito en Vallecas a un chaletaco en Galapagar en un plazo récord. No, hombre, no es posible. Gastos irregulares en una formación en cuya génesis pues tuvo un papel destacado el dinero llegado de Venezuela a través de la Fundación CEPS y el dinero llegado de Irán a través de esos programas que tan interesantes hacía Pablo Iglesias de Fora Apache. Dinero irregular en una organización en la que al líder le colocan una trabajadora de los servicios de información marroquíes como asesora en el Parlamento Europeo. Dinero irregular en una formación que se dedica a hacer referendos fake por vía telemática, cuya fiabilidad pues no es muy alta. Referendos fake en una formación en la que el líder ha ido purgando a todo crítico. Dineros irregulares en un sitio donde el líder no admite discrepancias. No, tiene que ser un error. ¿Cómo va a haber Podemos incluido en sus cuentas facturas raras que el Tribunal de Cuentas le pide que aclare? ¡Qué estafa lo de Podemos! Somos el partido de la gente. ¿Se acuerdan ustedes de los círculos? ¡Qué bonito los círculos! ¿Qué quedó de aquel logo de Podemos con círculos encadenados que parecía el logo olímpico? ¿qué pasó de aquellas reuniones de base donde la gente se reunía para debatir? ¿Qué pasó de aquello de somos los de abajo contra los de arriba? Pues que era todo mentira. ¿Qué es lo que va a pasar? Era todo fake. Tan fake como el carácter proletario de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, pues, bueno, viene de donde viene. Un pijo progre de facultad que no ha tenido demasiadas estrecheces jamás y que ahora, vamos, desde que ingresa en la política y ha ido colocando a todas sus amigas del alma, pues vive, vamos, como Dios. Es un ejemplo notable de cómo la democracia permite que cualquiera progrese. Lo que pasa es que, hombre, si uno progresa haciendo cosas que van en contra del discurso que tiene, pues como que no queda muy bien. Es como lo de tener relaciones extramatrimoniales. Pues hombre, pues todos sabemos a qué se dedican algunos políticos que parecen enormemente aficionados a la cuestión de las faldas o pantalones. Pero si el que se dedica a tener relaciones extramaritales es el presidente de un partido demócrata cristiano que clama todos los días por la regeneración moral de la sociedad y la familia como pilar fundamental del Estado, pues hombre, ya digamos que la cosa es distinta. Es decir, cada cual tiene su vida privada, pero si tu vida privada entra en conflicto con tu discurso público, pues hay un problema, Houston. Y el problema no es que Pablo Iglesias haya comprado un chalet enorme. El problema no es que Pablo Iglesias haya progresado de Vallecas a Galapagar. El problema no es que Pablo Iglesias ahora pues domine el partido con mano de hierro, haya eliminado a todos los que podían controlar cualquier cosa o discrepaban de él. El problema es que ha hecho todo eso mientras al mismo tiempo decía lo bonito que era vivir en Vallecas y cómo todos a través de los círculos vamos a participar y cómo somos los de abajo frente a los de arriba y qué malos son los de arriba que tienen chaletacos donde están alejados de los problemas de la población. Es decir, Pablo Iglesias es una contradicción permanente con su propio discurso. Con lo cual, Houston, tenemos un problema. Pablo Iglesias es una mentira con patas. Y Podemos, como al final ha quedado reducido a Pablo Iglesias, pues es una mentira con patas y además con registro en el ministerio, pues como partido político. Es un partido político fake, de un líder fake que mantiene un discurso fake. ¿Es extraño en esas circunstancias que aparezcan facturas raras? Hombre, yo creo que lo que ha detectado el tribunal de cuentas es casi lo menos raro en la historia de Podemos. Puestos a buscar facturas raras, pues hombre, mucho más interesantes las facturas que en la génesis del partido jugaron un papel a la hora de inyectar dinero dentro de lo que era esa formación en ciernes. A la hora de buscar facturas raras, pues hombre, no hace falta ir a estas del Tribunal de Cuentas. Tenemos a Monedero, a quien acaban de nombrar jefecillo de no sé qué fundación de Podemos y que todavía no nos ha explicado a qué se debió ese ingreso de $400,000 del Banco del Alba, que dice que le encargó un estudio sobre la moneda bolivariana. ¡A Monedero! Gran economista, ganador del Nobel de Economía por 6 veces consecutivas. ¿Cómo no van a ficharle a él? O sea, quiere hacer el Banco del Alba, el banco venezolano, una moneda bolivariana y le encarga el estudio del asunto a Monedero, el mayor experto en economía del mundo mundial. Hace falta tener cara, pero la llevan teniendo desde el principio. Y no se cortan un pelo. Es decir, el mismo Monedero que no declaró a Hacienda esos 400.000 pavos, pues resulta que ahora le nombran jefecillo de una fundación. Otros, porque su familia tenía hace 20 y tantos años en Panamá una cuenta, pues tuvieron que abandonar la política. Monedero no declara eso y da igual, ahí sigue figurando. Pues bueno, pues nada, Podemos trucó sus cuentas. Podemos incluyó gastos prohibidos. Podemos no ha justificado algunos de los gastos que ha declarado. Nos extraña luego que echaran al abogado que dijo que aquello, en fin, pues empezaba a oler un poquito y que lo mismo había gente metiendo mano en la caja. Pues a mí no me extraña. ¿A ustedes?
Alcaldes de todos los partidos se rebelan contra Sánchez y se niegan a ceder sus superávits. Mariano Alonso.
PP, Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria e incluso un escindido de Podemos, José María González Kichi, el alcalde de Cádiz, llevando a cabo una acción política conjunta. No, no es ciencia ficción. Es lo que ha ocurrido este viernes cuando de manera telemática 10 alcaldes de otras tantas grandes ciudades, incluidas la capital de España, Zaragoza, Granada, Bilbao, Lérida o Murcia, con regidores de muy distinto signo político, se han amotinado contra la decisión de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, salvada el lunes por el voto de calidad de su presidente, el alcalde socialista de Vigo, Albert Caballero, de aceptar el plan de Hacienda para la financiación municipal tras la COVID-19. La propuesta de la ministra María Jesús Montero, aprobada el martes en el Consejo de Ministros, plantea 5.000 millones de euros de ayudas entre este año y el que viene, pero con la condición de que las ciudades entreguen su remanente, el dinero aprovisionado gracias al superávit, que luego sería devuelto durante una década. Uno de los amotinados, el alcalde de Tenerife de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, mostraba así su discrepancia.
Lo que nosotros entendemos es que se debe de mantener la posibilidad de que la totalidad del superávit sea gastada por el ayuntamiento que generó ese superávit, el ayuntamiento que rebajó su déficit, el ayuntamiento que, al final de cuentas, realizó un esfuerzo para que ahora ese esfuerzo caiga en manos del Gobierno de España, que ha hecho exactamente lo contrario, aumentar el déficit.
Por su parte, el primer edil de la capital de España, José Luis Martínez Almeida, le pedía a Abel Caballero que piense antes en los municipios a los que representa que al partido al que pertenece.
Decirle a Abel Caballero, presidente de la FEM, que tiene que ser el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y no un alcalde del Partido Socialista. Y por tanto, que hay posibilidades de llegar a acuerdo, que queremos llegar a acuerdo, que queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, pero lo que no podemos aceptar es la imposición ni la incautación de nuestros fondos, ni que no se respete la autonomía local, ni que en definitiva seamos los alcaldes los que podamos decidir dónde tiene que ir el dinero de nuestros municipios, cuáles son las necesidades más urgentes.
Otro de los rebeldes y alcalde de una de las ciudades más pobladas de España, Zaragoza, Jorge Azcón, portavoz, por cierto, de la Federación Española de Municipios y Provincias, asegura que muchos regidores socialistas comparten la indignación contra el plan de Hacienda.
Bueno, yo no sé si se acabarán uniendo o no, pero lo que sí que sé es que hay muchos alcaldes socialistas que entienden que lo que nos está planteando el Ministerio de Hacienda es injusto. Porque no puede ser. Yo cuento el caso de Zaragoza, pero el caso de Zaragoza es ejemplo de otras muchas ciudades.
El propio Azcón reclamaba una reunión con Montero para abordar el problema. Lo cierto es que de no cambiar las cosas, los partidos amotinados suman una importante mayoría a la que se podrían sumar otros grupos sin poder municipal, singularmente Vox. Y ojo, porque ni siquiera con Podemos las tienen los socialistas todas consigo. Los de Iglesias no tienen representación en la Federación Española de Municipios y Provincias, pero el pasado lunes Izquierda Unida, que sí forma parte de ese organismo, se abstuvo en la votación, evitando así unir su voto al de los socialistas.
Ay, Dios mío, qué complicada la pedagogía, ¿verdad? Criar a los hijos, pues siempre tiene sus historias. Una vez me dijo no sé quién, pues un consejo pedagógico, que es el que yo creo que más útil me ha sido en mi vida. Decía que a los niños no hay que decirles 9 veces no y una vez sí, sino 9 veces sí y una vez no, que traducido quiere decir que no hay nada más terrible que lo de a un niño estarle diciendo no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y al final el niño se pone pesado y dices venga, hazlo. Eso es letal. Al revés, lo que hay que hacer es lo contrario: 9 veces sí, es decir, no prohíbas chorradas, deja que los niños sean niños, incluso un poco brutos. Entonces dile 9 veces que sí y una vez no, es decir, cuando sea no, es no. Y no cambia ese no. Le dices no porque es algo importante. Con eso, pues los niños aprenden a ser niños y al mismo tiempo, pues que hay ciertos límites. Si tú a un niño le dejas que con su rabieta imponga la voluntad. Porque previamente le estás todo el día diciendo que no a chorradas, pues al final el niño aprende que el que no llora no mama y termina pues consiguiendo las cosas por vía inadecuada, que es básicamente lo que en España nos dedicamos a hacer. Llega un ayuntamiento, está funcionando bien, tiene superávit. Llega otro ayuntamiento, a una comunidad, se gasta el dinero como le da la gana, tiene déficit. Llega el gobierno y castiga a los que estaban haciéndolo bien, quitándoles los remanentes, para al final, al que está con el berrinche, concederle todo. Oiga, pedagógicamente eso es letal. Estamos enseñando a los ayuntamientos, comunidades, a que el que peor se comporta es el que consigue las cosas, en lugar de que las consigan los que hacen bien las cosas, a los que luego habrá que poner límites cuando sea necesario, pero a los que se puede dejar funcionar sin ningún problema, pues en lugar de que esos sean los que se lleven el premio, se llevan el premio aquellos otros que sistemáticamente hacen lo que les da la gana por la vía de los hechos consumados. Pues no sé, ¿ustedes a dónde creen que nos conduce eso? Pues por lo pronto a una situación donde ningún ayuntamiento va a tener un incentivo a la hora de cuadrar sus cuentas y a la hora de contener el gasto. ¿Para qué? Si resulta que llegada una situación de emergencia no puedo usar ese superávit para proteger más a mi ayuntamiento, por ejemplo, porque me lo quita el Estado, porque hace falta, por ejemplo, para cubrir lo que en otros sitios es un déficit porque los gestores de esos sitios gestionaron mal. Pues nada, vamos a tener un país donde se generalizará aún más el incumplimiento presupuestario. Por otro lado, ¿cómo pensamos que el gobierno que incumple los presupuestos y que no tiene ninguna intención de reducir los gastos va a poder actuar como ejemplo para el resto de administraciones? No sé, pero yo no veo salida a esta situación. En una situación de economía normal, pues bueno, todas estas golfadas al final lo que hacen es que va creciendo la deuda poco a poco, nos va haciendo más pobres a todos, a las generaciones sucesivas las hipotecamos, pero en estas circunstancias donde nuestro principal motor económico, el turismo, ha petado, donde hemos caído un 22% en términos interanuales en el segundo trimestre, es decir, donde se ha destruido casi la cuarta parte de la riqueza nacional, donde el número de parados sube hasta extremos insospechados, donde si no ha subido más es porque los ERTES se prorrogan y la gente está técnicamente en el paro, pero no formalmente. Pues en esas circunstancias, con un gobierno incapaz de cortar el gasto y que además lanza el mensaje a los ayuntamientos de que al final pues no vale de nada portarse correctamente, pues no sé ustedes. Ayer me comentaba un amigo que en otoño va a haber barricadas en las calles y sinceramente no veo ningún argumento racional para poder contradecirle, porque la situación económica se va a complicar enormemente, no ya por el coronavirus, sino porque encima los mismos gestores inútiles que nos han traído la crisis sanitaria del coronavirus son los que quieren hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Vamos, receta para el desastre, seguro. Bueno, pues veremos en otoño cómo están las cosas. Yo ya, ¿qué quieren que les diga? No sé ni qué decir en ocasiones.
El Parlamento catalán aprueba una resolución en la que declara que Cataluña es republicana y, por lo tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey. También tacha a la monarquía de delincuente y reprueba a Felipe VI y al Gobierno central tras la salida del rey emérito de España. Nayara Fernández.
Abdicación de Felipe VI, referéndum sobre la monarquía. Esto es lo que ha exigido el presidente catalán Joaquim Torra durante su intervención en el pleno extraordinario sobre la monarquía. Torra ha calificado de huida y esperpento la marcha de don Juan Carlos de nuestro país y ha cargado contra el papel de los comunes y de Podemos en el gobierno central. El presidente catalán ha pedido a ambas formaciones dejar el Ejecutivo y les ha acusado de encubrir la marcha del rey emérito.
Tu propones governa y si es el govern, si es responsable dels actes del govern.
Cuando se gobierna y se forma parte del gobierno, se es responsable de los actos del gobierno. Hay que asumirlos y dar la respuesta adecuada. La única respuesta responsable es que todos aquellos miembros del gobierno español que estén en desacuerdo con lo que ha pasado dimitan inmediatamente.
También han arremetido contra los partidos en el gobierno central desde Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP. Sin embargo, entre los aludidos, la líder de Cataluña en Comú Podem en la Cámara catalana, Jessica Albiach, ha rebatido las palabras de Torra y ha defendido el papel de su formación en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Cualquier excusa es buena para tratar de hacer caer al gobierno central. Mientras usted se dedica a criticarnos y a pedirnos que dimitamos, nosotros trabajaremos desde donde sea posible para servir a la ciudadanía desde los valores republicanos.
Entre los partidos de la oposición, estos han acusado a Torra de convocar el debate sobre la monarquía para crear una cortina de humo y desviar la atención sobre la gestión de la pandemia en Cataluña por parte del gobierno autonómico. Escuchamos a los portavoces de Ciudadanos y el PSC, Carlos Carrizosa y Miquel Iceta.
Hablar del rey hoy era súper urgente. Hablar de la sanidad de la pandemia no lo era tanto. Eso ya hablaremos en septiembre.
Usted ha convocado este pleno para distraer la atención pública de su nefasta gestión de la pandemia.
Nosotros creemos que los catalanes esperan mucho de nosotros, probablemente más de lo que les podemos garantizar y proporcionar. Pero lo que sí merecen es que seamos capaces de sumar esfuerzos para lo que realmente importa.
También el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha definido el debate de este viernes como una muestra de mezquindad y ha defendido la monarquía. Los partidos independentistas han presentado una propuesta para ser aprobada hoy en el Parlamento en la que piden que se reconozca que Cataluña es republicana y desde Junts per Catalunya han solicitado incluso la retirada del título de rey a don Juan Carlos. Lo cierto es que no es la primera vez que el Parlamento debate sobre la institución monárquica. La Cámara catalana ya ha aprobado en varias ocasiones propuestas de resolución pidiendo la abdicación del rey Felipe VI y algunas han sido tumbadas incluso por el Tribunal Constitucional.
Bueno, confieso que a mí el tema del debate sobre la monarquía, la figura del rey emérito, lo que menos me interesa es lo que me haya dicho Torra. Ver al farsante de Torra hablar del rey, ver en la TV3 cómo califican de fugado al rey, a un rey sobre el que no pesa ningún tipo de investigación judicial ni imputación y por tanto puede, como cualquier ciudadano español, moverse libremente por el mundo como le dé la gana, mientras que ellos tienen a un Puigdemont, que ese sí es un fugado de la justicia. Entonces, ver todas esas patochadas, sinceramente, es que no despierta mi interés. Los separatistas catalanes han conseguido ser todavía más cansinos que malvados. Mira que era difícil. Son un puro peñazo. Lo que me interesa de la campaña contra la monarquía es lo que está sucediendo en otros sitios. Me refiero a Madrid, que es donde al final pues este tipo de campañas tienen su origen. Torra es un señor que estará ahí mientras no haya un gobierno central que me ponga firmes a las instituciones catalanas. Punto. ¿Qué es lo que está pasando con el rey emérito? Pues lo que ha pasado es algo curioso. Y es que la izquierda en este país, pues mientras alguien les es útil, pues le utilizan. Cuando les deja de ser útil, pues le machacan sin ningún rubor. Que se lo pregunten a Gallardón, que se lo pregunten a Cristina Cifuentes, que se lo pregunten al rey emérito. Un rey emérito que desde siempre pues tuvo más querencia hacia la izquierda, siempre trató más de congraciarse con la izquierda y con los nacionalistas catalanes y vascos que con la derecha. Pues en parte, pero no solo, porque el apoyo de la derecha lo daba por sentado. Entonces, bueno, pues, en fin, hay que bandearse con la izquierda y con los nacionalistas, y siempre pues fue muy simpático para esos sectores. En realidad, no era solo eso de vamos a bailarle el agua a aquellos que nos pueden poner en problemas, sino que también pues había detrás cuestiones de dinero. Con Suárez se llevaba mal, pues por cuestiones fundamentalmente de carácter. Con Felipe González se llevaba estupendamente. Felipe González comprendió rápidamente la situación. Era un hombre enormemente pragmático. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase que tanto le encantó? Aquel refrán chino a Felipe González. Un gato negro, gato blanco, gato negro, ¿qué más da si cazas ratones? Bueno, Felipe González era así, pragmático. Y mientras algo no le molestara y le dejara hacer las cosas como le diera la gana, pues vale. Por ejemplo, una de las muestras de pragmatismo del PSOE durante la transición, llegaron al Ministerio del Interior y en lugar de purgar la policía de elementos heredados del franquismo, lo que hicieron fue ponerlos a su servicio. Pero vamos, con todo el descaro. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase que un policía francés le dirigió a Trotsky? Cuando Trotsky le dijo, el régimen cambiará y tal. Y dice, los regímenes pasan, la policía permanece. Bueno, pues más o menos eso pasó en la transición al llegar Felipe González al poder en el 82. Absorbió a los elementos policiales heredados del franquismo y los puso a su servicio. Ya saben ustedes lo que pasó después, pues en fin, todos los rollos, el GAL y tal, bla, bla, unos follones en el Ministerio del Interior impresionantes. Pero bueno, el caso es que los puso a su servicio. Y con la monarquía hizo tres cuartos de lo mismo Felipe González. Felipe González era consciente de las andanzas del rey, al rey emérito. Pues el tema del dinero era algo que siempre le ha preocupado mucho, en primer lugar porque tenía, pues tuvo una infancia no demasiado desahogada económicamente, y luego tenía la cosa esta en la mente de la imagen de su abuelo teniendo que salir hacia el exilio, con lo cual yo creo que siempre quiso hacerse un colchón de protección. Y tenía muchas amistades peligrosas, y Felipe González le dejó hacer. Luego llega Aznar, y Aznar, de las primeras cosas que hace es decirle al rey, se acabaron los negocios raros, no quiero ni uno. Con lo cual, pues el rey emérito y Aznar no se llevaban muy bien. Hay mucha gente que se ha preguntado, ¿dónde están los expresidentes? ¿Por qué ninguno ha dicho nada? ¿Por qué no ha dicho nada Felipe González? ¿Por qué no ha dicho nada Aznar? Pues el uno no ha dicho nada, porque el uno conocía el percal y le dejó hacer, y el otro no ha dicho nada porque dice, o sea, este me puso a mí la proa por decirle que se acababan los negocios raros y ahora voy a salir yo aquí a defenderle, pues ni hablar. Más o menos eso es lo que hay. Con lo cual, pues el rey durante toda una primera etapa, al lado de grandes servicios a España, pues tuvo, en fin, unos comportamientos con ciertas amistades no demasiado santos, y tuvo además una querencia a congraciarse con la izquierda y con el nacionalismo que le ha hecho daño a España. Pero hay un punto de inflexión, y ese punto de inflexión se produce en torno a 2012. Cuando estalla la crisis económica y de repente empieza a haber run-run en las calles y el 15M y tal, entonces una de las derivadas de eso fue la puesta en marcha en Cataluña del procés. Fundamentalmente por dos razones. En Cataluña, el 15M... lejos de presentarse como algo de extrema izquierda, los medios de comunicación catalanes, y acudan ustedes a la hemeroteca y lo comprueban, presentaban al 15M como un movimiento nazi y españolista. Con lo cual, leías los medios de Madrid y decían, el 15M, estos piojosos de extrema izquierda, leías los medios de Barcelona, estos nazis del 15M, y decías, ¿pero qué está pasando aquí? Pues pasaba que el 15M protestaba en Cataluña en castellano. Y entonces empieza el proceso, primero para intentar derivar la ira de la gente hacia otro sitio. En lugar de que los de abajo protesten contra las autoridades catalanas, pues vamos a redirigir el odio hacia Madrid. Y en segundo lugar, porque razonaron, el Estado está débil, vamos a tratar de aprovechar la jugada. Y en ese momento es cuando el rey, Juan Carlos I, se planta y dice, no, mira, una cosa es que yo contemporice con la izquierda, otra cosa es que, por supuesto, como tiene que ser en un país democrático, yo deje hacer ideológicamente al gobierno de turno, y otra cosa muy distinta es que se ponga en marcha un plan para acabar con la unidad nacional. Por ahí no paso. Y en ese momento es cuando se decreta la caza y captura del rey Juan Carlos. Y los mismos que le habían dejado hacer de todo, empiezan a utilizar ese todo para cargarse al rey. Dicen, Dios mío, este rey, fíjate qué amistades tiene, corruptelas, el elefante. No es que el rey tuviera que abdicar por Corina y el elefante. No, no, se saca a Corina y al elefante para hacerle abdicar por su oposición a todo aquello que se había puesto en marcha con el proceso. Hasta que al final se lo cargan. Y por supuesto, el siguiente objetivo es Felipe VI. Si Felipe VI mañana saliera diciendo maravilloso el Estado plurinacional, vamos a convertir esto en una especie de Commonwealth ibérica donde yo tenga aquí un papel simbólico como la reina de Inglaterra tiene para con Australia, si saliera mañana diciendo eso Felipe VI, se acababan los problemas. Vamos, PSOE, Podemos y separatistas pues dejarían de estar en la campaña porque ya habría tenido su fruto el acoso contra la monarquía. Pero como Felipe VI no está en eso, igual que su padre no estaba en eso, como Felipe VI salió el 1 de octubre a dar un discurso por su cuenta y riesgo diciendo hasta aquí hemos llegado y las instituciones tienen que responder, como Felipe VI es un valladar contra los intentos de destruir España, pues entonces van contra Felipe VI, pero no porque sea él, no porque sea rey, no porque sea la monarquía, van contra quien es un obstáculo para esos planes de centrifugar España. Y no hay más. El resto, pues utilizarán lo que puedan. Utilizarán al emérito. Utilizarán a Corina. Utilizarán a la familia de Leticia. Utilizarán lo que sea. El caso es acabar con ese obstáculo. Pues bueno, pues permítanme decirles a esos queridos muchachos que están en esa campaña que igual que ellos están en esa campaña, pues hay otros que estamos en la campaña de defensa de aquellos que son, en estos momentos, un valladar contra los intentos de destruir la unidad nacional. Es decir, que si van ustedes contra Felipe VI, pues no se preocupen que nosotros le defenderemos. ¿Y qué quieren que les diga? Somos más, somos mejores y tenemos la ley de nuestro lado. Así que perderán ustedes.
La justicia belga rechaza por tercera vez entregar a España al exconsejero catalán Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por presunta malversación de caudales públicos en la causa del procés. El motivo para denegar su extradición es que consideran que el Tribunal Supremo no es competente para juzgar la implicación de Puig en el procés y, en consecuencia, tampoco para reclamar su entrega. A juicio del Tribunal, el Supremo no puede juzgar a Puig por su implicación en el proceso independentista de 2017 porque el Supremo solo es competente para juzgar a parlamentarios y Puig ahora no lo es. Por lo tanto, no está forado, según han explicado sus abogados. La Fiscalía de Bruselas ya ha recurrido la resolución.
Pues aquí seguimos afrontando desplantes de las autoridades belgas. Es lo que suele pasar con un país que no se hace respetar a sí mismo. Si no nos respeta ni Marruecos, como para que nos respete Bélgica. Si no nos respeta ni la Generalidad de Cataluña, como para que nos respete Marruecos. Tenemos lo que votamos. Tenemos un gobierno que no defiende los intereses de España ni se hace respetar en ningún sitio. Conclusión, pues nos tratan como si fuéramos basura. Oiga, es que tenemos un gobierno basura. ¿Qué queremos? Que nos digan, oh, cuéntenos ustedes, españoles, ¿qué quieren que hagamos? Pues no, dicen ustedes, son ustedes una mierdecilla gobernados por mierdecillas. Y si no fueran ustedes una mierdecilla, no elegirían a mierdecillas, con lo cual les tratamos como mierdecillas. Pues, ¿qué quieren que les diga? Ya es que se me agota la capacidad de indignación. ¿Me voy a indignar con los belgas, que siempre nos han tratado en el terreno judicial, en el terreno del separatismo, de una manera bastante lamentable? Pues no, nos tratan como nos dejamos tratar. Otro gobierno, pues, se haría valer. ¿El nuestro? Si no defiende los intereses nacionales Pedro Sánchez, ¿por qué los va a defender la justicia belga? Háganse esa pregunta.
Sin complejos.
Italia prorroga hasta el 7 de septiembre las medidas cautelares mínimas contra la pandemia de coronavirus. Al menos hasta entonces, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en lugares cerrados, así como la distancia de un metro, la prohibición de reuniones y la higiene. Y además, el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados Unidos ha asegurado este viernes que China prefiere que el presidente Donald Trump no gane la reelección, mientras que Rusia busca denigrar al presumible candidato demócrata, al ex vicepresidente Joe Biden.